Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis, desde donde me estéis escuchando. Mi nombre es Harwe y hoy estamos una semana más y un mes más en mi caso en Paganos del Mundo. Hoy quiero dedicar el programa a algo que desde mi punto de vista normalmente no se habla y es ni más ni menos que el uso de determinadas bebidas, normalmente bebidas alcohólicas, en el paganismo. ¿Por qué he querido traer esto hoy? Mirad, hace unos meses estuve haciendo una serie de conferencias con unos compañeros en un ciclo, en un congreso que se llamaba y se llama Silvagnosis, en el que, bueno, pues muchos de mis compis traían temas relacionados con que si el uso de enteógenos, que si tal. Vamos a recordar que no solamente los paganos de las tribus que hay en América en general usan enteógenos, sino que el enteógeno se puede utilizar o se ha utilizado, yo creo que casi de manera universal. Entonces, muchos de mis compañeros traían temas sobre enteógenos de Europa, plantas de Europa y demás. Y yo, que no lo hacía, porque yo no soy de esas chicas a tope sin drogas, la verdad. Resulta que me quedé pensando, bueno, ¿y dónde están las hierbas o las plantas más blancas, por así decirlo, que también causan efectos sobre la psique? Y claro, uno de los ejemplos que yo llevaba, de hecho, porque el mío era un estudio sobre canciones, había una canción andaluza que decía, vamos a beber una y otra vez. Y claro, yo pensaba, bueno, se está refiriendo al vino, o sea, en mi cultura el consumo de alcohol no es un enteógeno, ni mucho menos, pero la droga en sí, la droga, se utiliza mucho y está asociada a rituales, ¿no? Y en Europa el alcohol como droga está muy asociada a rituales, y ha estado muy asociada a rituales, ya sea en rituales sociales, es decir, rituales en los que hay una finalidad, ¿no? Haces una serie de cosas y hay una finalidad, una función social, o lo que llámalo X, o bien también rituales, tío, pues sagrados, considerados, ¿qué español me ha quedado eso de tío? Considerados, digamos así, bueno, pues sagrados y asociados a una divinidad y demás. Claro que yo esto lo veo muchísimo porque en mi Andalucía natal, la mayor parte de las fiestas que tenemos, que son fiestas religiosas, son fiestas en las que se abusa mucho del alcohol. Se usa y se abusa del alcohol. Y de hecho tiene una función social súper clara de, bueno, pues de cohesión social. Y claro, está muy, muy metido en la cultura hasta el punto de que las reuniones de trabajo se consume alcohol. Es una cosa que está relativamente bien vista. Incluso hay gente que te podría mirar, últimamente ya no tanto porque la gente está más abierta, pero te podría mirar así un poco raro por no beber alcohol. Entonces, claro, yo mi pregunta fue, bueno, es verdad, sí, vale, yo no estoy hablando nada de plantas enteógenas, pero ojo, cuidado, que yo estoy hablando de cereales y estoy hablando de frutas de las cuales se puede sacar una bebida alcohólica que sí, es verdad, no son enteógenos, no son alucinógenos, no, pero causan un efecto sobre la psique humana y además están asociados a determinados ritos, históricamente hablando, de esto. Así que, bueno, pues me he querido animar como una primera aproximación al uso del alcohol de las bebidas sagradas. No voy a entrar en enteógenos porque yo la verdad no manejo tema de enteógenos, de ayahuasca, no manejo tema de todo este tipo de bebida que es que, bueno, que está basada también en una planta venenosa, en una planta que causa, digamos, determinadas cosas, pero es que es curioso que una cosa tan sencilla como fermentar una fruta, fermentar un cereal, te cause efectos tan grandes, ¿no? Como lo que es una intoxicación alcohólica. De ahí que yo creo que hay tanta magia por medio, porque lo mismo es que tú te tomas la cebada y la cebada no te hace nada per se. Lo que pasa es que cuando pasa por esa transmutación alcohólica, ese proceso de fermentación, pues ya sí que te da el subidón o el bajón, depende de cómo uno reacciona al alcohol. Quiero empezar el programa de hoy, lo quiero empezar hablando de bueno, los efectos del alcohol, porque quiero que todo el mundo sea consciente de que yo no llamo a nadie a consumir ninguna droga. Pero bueno, esto es una realidad que existe, igual que había polvas en el norte, en Escandinavia, que a las que se les enterraba con semillitas de estramonio, entonces, y con semillas de amapola. Entonces, es una cosa de la que no podemos huir, no se puede negar, pero yo desde luego no animo a nadie al consumo de alcohol y personalmente es algo que a mí no me gusta. Bueno, sí, me gusta en determinadas circunstancias, pero no me gusta pasarme con el alcohol ni animar a nadie a beber alcohol, ni siquiera en un rito. De hecho, en los ritos sí que no me gusta ir con nada de drogas. No soy yo de drogarme, ¿no? Pero en cualquier caso, quiero advertir, bueno, que tiene determinados efectos, no es una sustancia inocua, ninguna droga es una sustancia inocua, así que a pesar de lo blanco que podría parecer el que haya una planta del campo que se somete a una cosa, que además no, es que en principio les digo, no tiene ningún efecto per se, tú tomas una uva y la uva no te hace nada, pero cuando ha fermentado es cuando puede existir esa intoxicación alcohólica, ¿no? Ya os digo, es algo como muy blanco, como muy así, pero tiene unos efectos grandes. Entonces, como no quiero que nadie aquí se piense que esto es inocuo, aunque yo entiendo que mi público es un público inteligente, voy a enumerar algunos de los efectos que tiene el alcohol en el cuerpo. Esto lo dice Wikipedia, no lo he inventado yo. Así que dice, mecanismo de acción. El alcohol tiene un efecto bifásico sobre el cuerpo, es decir, que sus efectos cambian con el tiempo. Inicialmente produce sensaciones de relajación y alegría, pero el consumo posterior puede llevar a tener visión borrosa y problemas de coordinación. Las membranas celulares son altamente permeables al alcohol, así que una vez que el alcohol está en el torrente sanguíneo, se puede esparcir en casi todos los tejidos del cuerpo. Tras el consumo excesivo puede aparecer la inconsciencia y niveles extremos de consumo pueden llevar a un envenenamiento por alcohol y a la muerte. En una concentración en la sangre de 0,55%, aproximadamente un 5 gramos de alcohol por litro de sangre, podría matar a la mitad de los afectados por paro cardiorrespiratorio tras afectación vulvar. La muerte también puede ser causada por asfixia si el vómito, un resultado frecuente de la ingesta excesiva, obstruye la tráquea y el individuo está demasiado ebrio para responder. Una respuesta apropiada de primeros auxilios a una persona inconsciente y ebria es ponerla en posición de recuperación. Es decir, colocamos a la persona, esto ya no lo pone Wikipedia, lo explico yo, ponemos a la persona de ladito para que en el caso de que esté vomitando, que es una cosa muy normal porque el cuerpo ya cuando se cansa, se altera de tener tanto alcohol en el estómago, lo primero que hace es, para no seguir envenenándose, expulsa el alcohol mediante el vómito, que esto es una cosa que sucede también en otras drogas, como por ejemplo las famosas purgas de la ayahuasca, la famosa de todo lo que sean drogas que tengan DMT, por ejemplo, causan lo mismo, una purga para que el cuerpo no se siga, si es algo ingerido, para que el cuerpo no continúe recibiendo vía digestiva la droga. Es una reacción de protección del cuerpo. Bueno, dice, cuando el alcohol llega a la sangre, entre 30 y 50, y 90 minutos después de ser ingerido, se produce una disminución de los azúcares presentes en la circulación sanguínea, lo que provoca una sensación de debilidad y agotamiento físico. Lo anterior es debido a que el alcohol acelera la transformación de glucógeno, una sustancia que se encarga de almacenar el azúcar en el hígado, en glucosa y esta se elimina de forma más rápida. Otra acción del alcohol es que inhibe la vasopresina, una hormona sintetizada por el hipotálamo y luego liberada por la neurohipófisis. Esta hormona es la responsable de mantener el balance de los líquidos en el cuerpo, ordenando al riñón que reabsorba el agua de la orina. Si la función de la vasopresina falla, el riñón empieza a eliminar más agua de la que ingiere y provoca que el organismo busque el agua en otros órganos. Esto provoca que las meninges, membranas que cubren el cerebro, pierdan agua y por tanto aparezca el dolor de cabeza. El alcohol disminuye los niveles de vitamina B1 del organismo. O sea, en general, lo que te hace es que te baja el azúcar, te baja la cantidad de agua, la hidratación, te puedes deshidratar y demás. Y bueno, pues además de eso, la intoxicación pues afecta gravemente a determinados órganos, como por ejemplo el hígado y por ejemplo el cerebro. ¿Por qué, sin embargo, una cosa que puede ser potencialmente mortal y los antiguos lo sabían, cómo es posible que fuera tan importante? Pues veréis, por una sensación, una cosa muy sencilla, un mecanismo muy sencillo. Resulta que, bueno, pues en la naturaleza las fuentes de agua no están como ahora, no había depuradoras. Entonces, claro, vete tú a saber qué era lo que había en el agua. En el agua, ahí bebía todo el mundo, de los ríos que estaban mucho menos contaminados que ahora, eso es verdad, pero en cualquier caso había ríos que, pues vete tú a saber qué había bebido allí o qué había hecho sus necesidades en el río, ¿vale? Cualquier tipo de microorganismo también podía estar presente allí. Recordemos que las algas, las bacterias y demás están presentes en los manantiales de agua dulce. Esto es así. Entonces, por muy puro que venga algo de un nevero de la sierra, de alguna sierra, que es maravilloso, cuando ya los caudales de los ríos bajan, vete tú a saber lo que llevan. Y claro, la gente se asienta en los ríos porque en los ríos lo hace todo. Un ejemplo de esto puede ser perfectamente el Ganges, ¿no? Ahí la gente lo mismo quema a sus muertos, que bebe, que lava la ropa, que vete tú a saber. Entonces, la forma más fácil de depurar un agua o de asegurarte de que no te vas a poner enfermo cuando haces algo es hacer una decocción de un cereal, de alguna cosa, que además se fermenta y por la fermentación pierde determinadas bacterias y gana otras. Se matan las bacterias que se pueden considerar nocivas para el organismo, pero claro, por en medio tenemos una reacción que causa una sustancia que es el alcohol que nos embriaga y que puede causar problemas, ¿no? Pero muchas veces había culturas que consideraban que las personas que estaban embriagadas o que la persona que estaba un poco fuera de sí era cuando podía contactar con el más allá, con los dioses y demás. Y de ahí la importancia capital que tiene muchas veces el uso de drogas con el tema de la canalización de los dioses, de la voz de los dioses, porque como el alcohol desinhibe, que es una de las cosas que ocurre, que desinhibe mucho, pues lo que sucede con esa desinhibición es que, por supuesto, se considera que tú estás como mucho más conectado como para poder conectar con los dioses. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora y vamos a volver con un poquito de, del norte. Nos vamos a ir al norte y luego nos vamos a ir a la India, si me lo permitís. Pero de momento vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poquito de música y nos vamos a relajar con este tema que, bueno, si yo estuviera aquí con una cerveza, estoy con un café, pero si estuviera con una cerveza, pues ya sería perfecto, yo creo. ¡Hasta ahora!
A good piece of beef as there I do.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Volvemos en Paganos del Mundo. Estamos hablando de bebidas, bebidas espirituosas, bebidas alcohólicas, señora. Y hoy vamos a empezar, que ya he hecho la introducción del programa, vamos a hacer un pequeño recorrido pequeñísimo por el mundo nórdico. El mundo nórdico, que es amplísimo, vamos, básicamente Escandinavia y también países germánicos. Lo más llamativo del mundo nórdico para mí, cuando yo aprendí todo esto, cuando estuve aprendiendo las runas, fue saber las runas de la cerveza. La cerveza, como se la conoce en los poemas nórdicos y demás, es por la palabra alu, que de ahí viene el inglés ale. Lo que viene siendo cerveza, tenemos beer y tenemos ale, pues una de ellas es ale, y está basada en tres runas, para que os hagáis una idea. La primera runa es la runa Ansus, que viene a representar a los Aesir, a los dioses, o sea, los dioses de la cultura nórdica per se. La segunda runa es la runa Lagus, que esto siempre dentro de lo que es el Fúzar, ¿vale? Que simboliza el agua, es como un río, como una corriente, como algo relacionado con el agua. Y la tercera, que es Urus, es el uro, es el toro salvaje, pero también antiguamente parece que en nórdico antiguo estaba asociada muchísimo aparte de al uro, al agua también. Entonces, claro, el tema que tenemos aquí es que tenemos una bebida que en sí es agua fuerte por aquello del uro y los dioses. Cuando estamos analizando las runas de la palabra alu, cerveza en sí, nos damos cuenta de que es una bebida solamente en su palabra, solamente en las tres runas que componen su palabra. Ya estamos viendo todo un significado que viene cargado de ahí. La cerveza en sí, en el mundo nórdico, tiene muchísima importancia porque, claro, como os he contado, muchas veces los ríos no es que vinieran contaminados, pero es que no sabías por dónde podías estar, de dónde podías estar bebiendo, no había depuradora, lo mismo te daba una disentería. Entonces, la importancia de la cerveza era capital, ¿vale? Entonces, tenemos aquí también que no solamente lo que son las runas de la palabra cerveza, alu, tienen mucha importancia, sino que dentro de lo que es la magia rúnica existen runas para la cerveza. Podría contaros perfectamente alguna de las múltiples leyendas que existen sobre la cerveza, sobre cómo se descubre la cerveza, que está en las sedas, pero esta vez he querido, en lugar de irme a las sedas, que es donde me voy siempre, y ya seguramente que quien escuche mis programas dirá otra vez Hardway, me he ido a otro tipo de historia, que es la de Sigurd, la historia famosa de Sigurd, del héroe Sigurd, que es uno de los héroes más conocidos, creo yo, de la mitología nórdica. Esto que voy a leer a continuación es un pasaje de un libro que me regaló mi amigo Diego, de la Cabaña del Cuervo, a quien mando un saludo y un beso. Se llama Magia y religión nórdicas, de Javier Arries. Está editado por la editorial Luciérnaga.
Y en la página os lo voy a enseñar, lo tengo aquí, si escucháis en el micro el ras ras de las hojas, es que es así. En la página 285, este autor que nos está hablando aquí de magia rúnica, nos habla de las runas de cerveza. Hay una fórmula que es conocida y que se habla entonces en la leyenda de Sigurd para saber si las bebidas estaban envenenadas, porque claro, es que bebías agua del río y te envenenabas, pero es que también podían envenenarte tus propios enemigos en la cerveza, ¿no? Esto es complicado, especialmente si ya tenías una posición social y demás, si había algún carguito de por medio, ¿no? Entonces, lo que dice Javier Arries de la magia rúnica específica de las runas de cerveza es lo siguiente. La runa Naudith, que como hemos visto era una de las favoritas en los hechizos para maldecir, es mencionada también en una de las estrofas del Sigrdrifumal, perdón por mi antiguo nórdico porque no hablo antiguo nórdico, el canto en el que la valquiria Sigrdrifal le enseña a Sigurd la ciencia de las runas. La valquiria insta al héroe a que se pinte esta runa en las uñas cuando quiera descubrir si su bebida está envenenada. Aprende runas de cerveza, que con mentiras la esposa de otro no traicione tu confianza. Escribirás en el cuerno y en el dorso de tu mano, y necesidad, es decir, nautiz, marcarás en tus uñas. Bendecirás el boceto, escapa al peligro y echa un puerro dentro del cuerno de la bebida. Por lo que yo sé, nunca verás que tu hidromiel con mal se mezcle. Aquí está hablando de hidromiel, pero bueno, hidromiel, cerveza, eran como bebidas muy parecidas y se consideraban parecidas a nivel social. Continúa diciendo Javier Arries. Las runas de cerveza, las Ölrunar, se inscribían sobre el recipiente para beber. Se utilizaban cuando se sospechaba que la bebida estaba envenenada. Un ejemplo de su uso lo encontramos en la saga de Egil Skallagrímson. La reina y Bard mezclaron veneno en la bebida y le entraron en la sala. Bard hizo sobre ella unos pases mágicos y se la dio a la escanciadora, que la llevó a Egil y le ofreció de beber. Egil sacó su cuchillo y se pinchó en la palma de la mano, tomó el cuerno, grabó runas en él y lo frotó con sangre y dijo: tallo en el cuerno runas y con sangre las tiño, letras trazo del Uro, fiero el largo leño, bebo tranquilo el licor que alegre la sierva trajo, veremos si daña aún la bebida que Bard hizo. El cuerno saltó hecho pedazos y la bebida se derramó sobre la paja, es lo que dice esta saga. Entonces, como veis, la cerveza, el hidromiel, todo este tipo de bebidas alcohólicas tienen mucha importancia para la cultura. Además existe, bueno, pues se ve que existe toda una ritualística en torno a su uso, es decir, a pesar de que fuera algo relativamente normal, por lo que se ve, pues bueno, el que tenía como una preferencia específica era la persona que tenía un mayor estatus social. Pues eso es así, pues porque el que quieres que se mantenga sanote es la persona que manda. En este caso, pues es Egil, ¿no? Este héroe Egil. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes. Te aseguras de que determinadas bacterias, mediante el proceso de fermentación, se han muerto y tú te quedas así, te quedas con esa flora de específica de, bueno, pues de levaduras y tal que tiene el alcohol y de bacterias específicas que tiene el alcohol, pero esas son en apariencia y bueno, pues según la forma de procesarse, son completamente inocuas, ¿vale? Además, eso ha pasado, que no lo he dicho antes, eso ha pasado por un proceso, sí que he comentado que era una decocción, pero ha pasado por un proceso de, lógicamente, se ha hervido y al hervir, pues eso, claro, pierde determinados microorganismos que pueden ser potencialmente negativos o potencialmente mortales. Que se muriese un campesino, pues no era tan importante como que se muriese el líder de la tribu. Esto es así también ahora por el tema de los políticos que tienen acceso a determinadas cosas que nosotros, los demás, del resto del universo, que vivimos, algunos vivimos en el privilegio y otros viven en más privilegio todavía, no, bueno, pues no tenemos acceso a eso. Vamos a irnos a un lugar muy distante del que estábamos en todos los países nórdicos y demás, nos vamos a ir volando, volando hacia la India y hacia toda la parte del Tíbet y yo estaba pensando en hablar sobre una bebida muy importante que no se sabe exactamente si es alcohólica o no es alcohólica, Porque, bueno, pues aquí hay como una diversidad de opiniones de qué puede ser o qué no puede ser tal y como está descrita por diferentes fuentes. Pero podría darse el caso de que fuera alcohol. Estoy hablando del soma, estoy hablando del soma, que es una bebida muy famosa en lo que viene siendo la tradición hindú. De hecho, es el narcótico divino, se consideraría el narcótico divino. El soma, curiosamente, no fue un mediador de lo divino, sino que en sí se consideró un dios. O sea, muy parecido a lo que, por ejemplo, podría ser el culto a Bast, que era una divinidad asociada en Egipto a la cerveza, precisamente, ¿cómo no? Y bueno, por ejemplo, la cerveza se podía considerar también una forma de festejar. La cerveza en el mundo nórdico se puede considerar, la hidromiel se puede considerar una forma de estar mediado por los dioses, pero el soma no, el soma es un dios en sí mismo, es un deva en sí mismo. Y bueno, pues es muy curioso porque viene estando en la religión hindú prácticamente desde el Rig Veda. Entonces, claro, aquí tenemos toda una serie de tradiciones asociadas a esto, ¿no? Uno de los libros que yo me he leído sobre este tema se llama, y digo le digo el título en español, luego, perdón, en el inglés y luego traduzco al español, porque yo tengo la traducción, yo tengo la versión en inglés, se llama Food for the Gods, perdón, Food of the Gods, Comida de los Dioses, que lo he leído, no lo he leído y de pronto he visto, no, que se llama Food of the Gods, vale, pues eso, Comida de los Dioses, y habla precisamente en gran medida del soma, de todas las diferentes formas que puede tener el soma o que han considerado que tuviera el soma e incluso diferentes formas de verlo, ¿no? Como narcótico, como alucinógeno, como, bueno, muchísimas, muchísimas cosas. Lo que plantea este libro, que está escrito por Terence McKenna, es lo siguiente, que de hecho es tan antiguo que probablemente viniese a Europa, todo ese culto asociado a las bebidas alcohólicas viniese a través de las múltiples migraciones y de tribus indoeuropeas que vinieron desde el Valle del Indo hasta Europa. Cuidado con esto porque muchas veces decimos que eran indoeuropeos. No, Indoeuropa no existió. O sea, cuando hablamos de indoeuropeo nos referimos, es como decir African American, ¿no? O sea, una persona que viene de África o cuyo origen estaba en África hace muchos siglos y se estableció en América. Es lo mismo, es decir, los orígenes de estas tribus estaban en el Valle del Indo y migraron y se establecieron en Europa. De ahí que vengan de origen indoeuropeo, es lo que solemos decir, pues de origen indoeuropeo. La mayor parte de los idiomas que hablamos ahora mismo en Europa son de origen indoeuropeo o tienen una mezcla del sustrato nativo que hubiese aquí con determinadas cosas, determinados elementos que venían de tribus de origen indoeuropeo. ¿Por qué digo esto? Porque es que luego nos hacemos la pichu un lío, como dicen en mi tierra, y decimos, es que eso es indoeuropeo. Es que Indoeuropa no existió, ¿vale? Existió el Valle del Indo y las tribus del Valle del Indo, que bueno, pasó X, llámalo lo que tú quieras. Y bueno, pues de allí pasaron a lo que ahora mismo es Europa. Y claro, tenían este culto que probablemente lo tuvieran en común, que es lo que dicen, por ejemplo, este Terence McKenna, lo que está comentando en el libro, dice, oye, pues probablemente si existe el Soma en el Rig Veda y es tan antiguo, es muy, muy antiguo, estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, o sea que no fue antes de ayer. Pues claro, probablemente toda esa migración llevara el mismo culto, incluso de antes. Esto tenía que ser algo muy sagrado de mucho tiempo. Entonces, se han dicho de esto, de las somas, ha dicho que podía ser un montón de plantas, algunas más, pues con unas cualidades y otras más inocuas, ¿no? Plantas y sustancias. Asclepia ácida, cáñamo, es decir, el cannabis, el mismo que se fuma, la marihuana, exactamente igual. Efedra, granadas, ojito con esto, porque tiene muchas implicaciones a nivel de los misterios de Eleusis. Miel, loto azul, Peganum harmala, eso tiene un alcaloide y sí que coincide con el mismo principio activo de la ayahuasca, por ejemplo, que ahí tiene, es como prima hermana de la ayahuasca, pero en la India, ruibarbo salvaje, opio, como no, porque allí hay opio en Asia, vino, algún hongo psicodélico, por ejemplo, la manita muscaria y demás. Entonces, tanto la tradición zoroástrica como en la tradición védica, la bebida se va a identificar con la planta que la produce y ambas dos son una divinidad. Entonces, esto forma una unidad religiosa. Es como la verdad suprema, la casi Maat para los egipcios, ¿no? Pero asociado a una bebida y a una planta. O sea, es la planta, la bebida y la divinidad. Es todo lo mismo. Aquí tenemos, bueno, pues que es una cosa completamente diferente de lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en otros lugares del mundo, como ya he comentado, como en el mundo nórdico o incluso en los misterios eleusinos, en los que se ha dicho repetidas veces que había pues un tema extático ahí y de trance y demás, y que estaba asociado con Dionisos, que estaba asociado con, obviamente, con Deméter y Perséfone. Por eso he dicho que agüita con el tema de la granada, ¿vale? Que es muy llamativo, pero no se considera en sí una divinidad a lo que se bebe, se considera la mediación para llegar a esa divinidad. Bueno, vamos a dejar un poquito de descanso, que ya he metido muchos conceptos aquí, y volvemos en un momentito para la conclusión del programa. Por favor, no te despistes.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Aquí estamos, aquí seguimos en Paganos del Mundo, después de este pequeño corte, que ya sabéis que me gusta haceros cortecitos para que os relajéis un poquito, porque si no, es el programa entero hablando yo sola. Bueno, señores, tenemos aquí el alcohol, el soma, el vino, que no he hablado nada del vino, pero que sí, que también está presente, como decía, vamos a beber una y otra vez. Pues eso, esa canción, ¿no? Manolo Escobar diría, viva el vino en las mujeres, ¿no? Eso queda muy retro y muy carca, pero va, así era la cultura hasta hace poco tiempo. En cualquier caso, por ejemplo, en España seguimos siendo unos grandes, no solo productores de vino, sino unos grandes consumidores de vino, hasta el punto de que se cuenta que bueno, que tiene unos grandes, una gran cantidad de antioxidantes. Luego hay muchos nutricionistas que dicen, señores, sigue siendo alcohol. ¿Vale? No perdamos de vista que sigue siendo alcohol y que no vayamos a cantar aquí las alabanzas de los antioxidantes del vino. ¿Por qué no cantamos mejor la alabanza de los antioxidantes de la fruta que produce el vino, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo quería traer una reflexión final. Muchas veces, sobre todo los europeos, y yo, como soy la representante de Paganos del Mundo en España, yo creo que nos pasa una cosa a los europeos, y a lo mejor os pasa a los que vivís en otros puntos del mundo, pero yo lo digo tal y como pasa aquí, ¿no? Veréis, yo estoy alucinando con todo esto tan guay que hay de ahora yo me voy a los retiros de ayahuasca y todo esto, que a mí me parece genial, cada cual que haga lo que quiera. Yo como antropóloga no lo veo, porque pienso que el ritual de la hierba o el ritual del sapito o el ritual de lo que sea tiene que ser en su contexto ritual, y tú no puedes tomar la droga o el peyote, tú no puedes tomar la droga fuera de contexto social, ¿no? Para el cual ese sea, no es que no puedas, poder puedes, otra cosa es que no lo vayas a entender de la misma manera, ¿no? Es lo que se ha comentado muchas veces a nivel de antropología, que no es lo mismo cuando estás metido en el contexto cultural que en un retiro en el Pirineo de ayahuasca. Pero bueno, eso cada cual, pues bueno, si se hace de una manera mucho más seria o menos seria. Yo aquí no estoy para meterme con el trabajo de nadie, y pienso que bueno, que ya está, que cada cual haga lo que... Somos adultos todos, ¿no? Para tomar lo que sea. Yo ya os digo, soy una chica de a tope sin drogas. Pero, aunque me estoy tomando un café. Pero sí que veo muchas veces que eso nos parece súper exótico, pero a la hora de fijarnos en nuestra cultura, claro, como la vemos todos los días, el uso del alcohol no lo vemos como algo raro. Y no lo vemos como algo asociado a nada ritual. Y resulta que cuando vamos a la cultura, perdón, cuando vamos a la cultura, digo, cuando vamos a los libros, iba a decir literatura, vamos a la literatura de Wicca, Wicca, ejemplo básico, ¿vale? Es que yo con esto flipo. Yo voy al libro de Buckland, el primer libro así interesante de Wicca grande que yo me compré, el libro azul de Buckland, de Wicca. Resulta que tiene un ritual para las cakes and ale. O sea, no sé si se tradujo en español como tortas y cerveza, me parece una traducción un poco rara, pero va, ok. Digamos que algo de comer y bebida alcohólica, ok. Cuando estamos vamos, yo me voy a la misma literatura wiccana. Me voy a Libro de las Sombras de Gerald Gardner. Y me encuentro con exactamente lo mismo. Ritual para el comercio y el bebercio. No comercio literal, sino comer y beber. Y siempre hay una bebida alcohólica en medio. Llamadla X, hidromiel, lo que sea. Está ahí. Y claro, yo me quedo pensando y digo, si es que está hasta en la misa católica, está asociado a cosas rituales, a cosas sagradas. Bueno, es que para nosotros el alcohol también es sagrado. Tiene lógicamente una vertiente recreativa, como muchas otras drogas, la verdad, como la mayoría de las drogas cuando son una lacra. Pero, señor, que tienen una función social ritualística que como estamos dentro de la cultura se nos ha olvidado. Y hoy quería reflexionar sobre esto con vosotros, porque hasta qué punto no seguimos teniendo un culto al alcohol exactamente igual que hace 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 años, a las bebidas que nos ponen en contacto con esa parte mucho más profunda de nosotros mismos y menos consciente, pues porque nos desinhiben, porque nos atontan o por llámalo X. Y antes de hacer este programa, ¿no? Lo estaba pensando y digo, jolín, ¿y de qué hablo yo al final? Que siempre me gusta traer las cosas a la actualidad, ¿no? Y me quedé pensando y pensé en esa canción, la de Vamos a beber una y otra vez, que hay una canción que habla de eso. Y no os digo más, que os voy a cantar una canción ya para terminar, que cantábamos cuando yo estaba en la universidad, que decía así, es un poco bestia. Espero que esto no lo esté escuchando nadie menor de 21 en Estados Unidos y 18 en España y creo que el resto del mundo. Y dice así la canción. Alcohol, alcohol, alcohol. Hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual. Con eso os dejo, con la canción del borracho de mi país, de todos los universitarios de mi país, porque también es un rito. También es un rito eso, el desvirgarse entre muchas comillas de tomar alcohol, el ser adulto y el tener tu rito de paso mediante el consumo de alcohol. Y en este mundo que pensamos que somos tan, que somos muy privilegiados, ¿no? Y que somos muy, por lo menos en el primer mundo, ¿no? Y yo me considero una persona que está en el privilegio, nos consideramos, pues bueno, superiores quizá, y en realidad no hemos avanzado. Avanzar, ya sabemos que el progreso es un mito y lo digo mucho. No hemos avanzado nada, señores. Así que os dejo. Me voy a tomar mi café, me voy a terminar el café y no, por hoy no voy a beberme ninguna cerveza. Ya sabéis que me tenéis en redes sociales como Hardware to Eleva, la primera con H y por supuesto que yo lo digo Hardware, pero es una W. Y me tenéis también en mi blog 13 con número guionlunas.com. Os quiero mucho, familia. Os mando un saludo, un besito y os deseo, porque este es el último programa del año mío con vosotros, os deseo una muy buena salida y entrada de año. Feliz solsticio y todo esto que las fiestas decembrinas, como diría mi amiga, compañera y productora Laura González, nos viene ahora por delante. Un saludo y un besazo. ¡Mua!
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.